crean un nuevo grupo dentro de Cuba para velar por los derechos humanos de los ciudadanos.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos informa que en el mes de septiembre se incrementó el número de detenciones arbitrarias.
El régimen dice que se ha restablecido el servicio del transporte, pero los cubanos reafirman que continúa la crisis en todos sentidos, sobre todo alimentaria.
Presidente Trump dice que la investigación para un juicio político es un engaño.
Diputados venezolanos se reunieron en Colombia para analizar las medidas a tomar a través del Tratado del TIAR.
En Singapur entra en vigor una ley que penaliza la difusión de noticias falsas a través de Internet.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos, muy buenos días. Ya estamos en el camino de la información aquí en esta emisión informativa inicial de Radio Martí de 5 a 7 de la mañana, como siempre con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Hoy es jueves 3 de octubre, en el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Radio Martí ha tenido conocimiento de un nuevo grupo que se va a encargar de monitorear y denunciar las violaciones de los derechos humanos. El grupo no está fuera de Cuba, está dentro de la isla. Y Amado Gil conversó con Marta Beatriz Roque Cabello, cuya residencia va a servir como sede de esta organización.
Centro Cubano de Derechos Humanos. Así se identifica la nueva organización que, operando dentro de Cuba, recopilará mensualmente los casos de detenciones arbitrarias y actos represivos contra activistas de la sociedad civil. El grupo lo coordina Kirenia Yalit Núñez y la sede, de momento, estará en la casa de la activista Marta Beatriz Roque Cabello, quien sirve como supervisora del proyecto.
La misión fundamental va a ser recopilación de todas aquellas informaciones vinculadas con la violación de derechos humanos por parte de la dictadura. Tú sabes bien que la mayoría de las cosas que hace la dictadura son violatorias de los derechos humanos y en particular de sus propias leyes.
Las denuncias se recopilarán a través de distintas vías.
Informaciones de los grupos, personas que estamos contactando en provincias, en las diferentes provincias, para que sean fuente de información, internet también, y sobre todo contacto directo.
De forma directa se puede hacer a través del teléfono fijo de la sede en La Habana, 640-6821. Entre tanto, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que desde hace varios años emite este tipo de reportes mensuales, reanudará su labor en este mes de octubre después de varios meses de interrupción. Esto, según confirmó a Radio Martí su presidente Elizardo Sánchez Santa Cruz, ahora exiliado en Miami. Según nos dijo, no le molesta que más grupos denuncien las violaciones de los derechos humanos en Cuba. También lo hace desde España el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Precisamente a tenor de lo que señala Amado Gil en su reportaje, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha denunciado que septiembre fue el mes con más detenciones arbitrarias registradas este año en Cuba.
El gobierno de Miguel Díaz-Canel casi duplicó la cantidad de detenciones arbitrarias en septiembre, precisó la entidad.
Por ejemplo, en agosto hubo 267 detenciones. El mes pasado la cifra se elevó a 481. Estas detenciones ocurrieron sobre todo en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos subrayó que septiembre estuvo caracterizado por el agravamiento de la represión en Cuba y que al mismo tiempo se produjo una profundización de la crisis económica.
Hablando de crisis económica, el régimen ha anunciado el restablecimiento del servicio de transporte, pero los cubanos reafirman que continúa la otra crisis paralela, la alimentaria. Tomás Cardoso aborda el tema.
Se cumplen hoy 21 días del anuncio gubernamental de la crisis coyuntural. El Ministerio del Transporte anunció el restablecimiento de la mayoría de los viajes interprovinciales ante la disponibilidad de combustible. Sin embargo, cubanos entrevistados por Radio Martí confirman que continúa la crisis alimentaria. En Camagüey permanecen paralizadas la mayoría de las empresas dedicadas a la elaboración y producción de alimentos, comenta el activista Jordan Marrero Huerta.
Entre ellos, la empresa de aceites y grasas comestibles, panaderías, casi todos están destinados a la producción de alimentos.
Desde Holguín también se reporta de crítica la situación con la comida, informa el residente Ramón Zamora.
Centros de elaboraciones no están disponibles, la gente está alarmada porque ¿de dónde van a sacar para inventar cuando la producción está tan deficiente?
Y en Santi Espíritus, las afectaciones incluyen la distribución de leche, reporta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Por ejemplo, el combinado lácteo, la semana pasada para todos los días la leche para los niños, los ancianos.
Según la economista Marta Beatriz Roque Cabello, estas medidas de austeridad tienen un alto costo económico.
Nunca al gobierno le ha interesado la economía. Lo que le interesa es la política. Y el costo de dejar a la gente sin electricidad es un costo político.
Para el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, la falta de liquidez y las bajas producciones son las causas fundamentales de la falta de alimentos.
La ausencia del petróleo en el mercado interno ha sido la justificación que ha generado el gobierno para no hacer ver el déficit por importación de alimentos. Esa es la real crisis. Déficit fiscal y déficit por importación de alimentos, pero tampoco logra producir los alimentos que necesita la población.
El pasado domingo, miembros del gobierno junto a sus familiares, encabezados por el presidente del Consejo de Estado, Miguel Díaz-Canel, y su esposa, estuvieron degustando platos confeccionados por prestigiados chefs en el evento Mercado de la Tierra en la finca Vista Hermosa, en Guanabacoa, informó el blog Cuba Palabar. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 5:08, las cosas se complican en Washington. El presidente Trump ha calificado de delito fraudulento contra el pueblo de Estados Unidos la apertura de una investigación de juicio político en contra suya, a la vez que se muestra abierto a cooperar con las citaciones emitidas por los demócratas del Congreso. Tenemos más detalles con Tony Cano.
El presidente Donald Trump denunció con enojo una investigación para un posible juicio político sobre su llamada telefónica con el líder de Ucrania, en momentos en que legisladores demócratas dijeron que pedirían los registros de la Casa Blanca sobre la conversación. En una conferencia de prensa conjunta con su colega de Finlandia, Trump criticó a periodistas que preguntaban sobre la investigación, la que denominó como un engaño y un fraude, aunque afirmó que cooperará, como siempre, con la pesquisa. Trump rehusó reiteradamente responder una pregunta de un periodista de Reuters sobre qué quería que hiciera el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cuando le planteó los lazos comerciales con Ucrania de Hunter Biden, hijo del precandidato presidencial demócrata Joe Biden. Sin embargo, Trump sugirió que su objetivo era apuntar a la corrupción en Ucrania. La Cámara de Representantes lanzó su investigación para un juicio político que amenaza la presidencia de Trump, tras una queja presentada por un informante dentro de la comunidad de inteligencia sobre el pedido del republicano a Zelensky. El escrutinio sobre el rol de Pompeo en las interacciones del gobierno con Ucrania aumentó después de que el Wall Street Journal fuera el primero en reportar que Pompeo escuchó la llamada entre los presidentes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Precisamente Donald Trump consideró como un gran triunfo el fallo de la Organización Mundial de Comercio por el que Estados Unidos podrá sancionar a la Unión Europea con medidas comerciales por las subvenciones ilegales de la empresa aeronáutica europea Airbus.
Trump celebró así el dictamen del organismo a favor del fabricante aeronáutico Boeing. Ahora Washington podrá sancionar a la Unión Europea con 7.500 millones de dólares en materia comercial.
En concreto, en su fallo, la Organización Mundial de Comercio determinó que Boeing perdió contratos porque su rival Airbus recibe subvenciones del Estado.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad autónoma de la OEA, destacó este miércoles la importancia de proteger con medidas cautelares a las personas que están en riesgo de que sus derechos sean violados. Michelle Saguet tiene los detalles desde Washington.
En la sesión para conmemorar el 60 aniversario del organismo, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, habló de la importancia de las medidas cautelares como principal mecanismo de protección a los que sufren violaciones a los derechos humanos.
Sin duda, se han logrado salvar innumerables vidas en las últimas décadas al operar como un instrumento efectivo de protección ante posibles daños graves e irreparables a las personas que enfrentan situaciones de riesgos inminentes.
Este año, la CIDH decretó medidas cautelares de protección internacional para varios opositores cubanos. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que hay que estar del lado de las víctimas de las dictaduras.
Los pilares de democracia, derechos humanos, desarrollo y seguridad continuarán guiando el trabajo de la OEA, procurando estar cerca de las necesidades y el sufrimiento de la gente en los 35 estados miembros. En especial, se tiene que estar del lado de las personas que son víctimas de las dictaduras y los autoritarismos vigentes, los cuales no tienen cabida alguna en el sistema interamericano.
Por su parte, la representante de Nicaragua dijo que la CIDH usa parcialidad en el tratamiento de la situación de derechos humanos en la región, alegando que presenta informes llenos de mentiras. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
5:11, diputados venezolanos exiliados que se reunieron los últimos 2 días en Bogotá analizaron las medidas que pueden tomar a través del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para aumentar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro.
De igual forma, los diputados exiliados conformaron una comisión para atender episodios de xenofobia en diferentes países de la región contra venezolanos, y para ello tratarán de vincular a los gobiernos y parlamentarios de América para crear una campaña de apoyo a los migrantes.
Durante el primer día del encuentro participó vía teleconferencia el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Y a las 5:12 terminamos este segmento informativo haciendo referencia a una ley que penaliza en Singapur la difusión de noticias falsas a través de Internet con penas de hasta 10 años de cárcel. Ha comenzado a ser efectiva el miércoles, ayer, a pesar de la oposición de grupos garantes de la libertad de expresión.
La nueva normativa permite al gobierno exigir correcciones, eliminar contenidos o censurar portales sin necesidad de una orden judicial, entre otros poderes.
A las 5:13 recibimos vía telefónica la información que nos tiene para esta hora nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Muy buenos días.
Buenos días, Rafael, qué honor estar contigo esta mañana, también con Joan, con Maite Teuri y todos los amigos de Radio Martí. Aquí tenemos el pronóstico para Cuba esta madrugada. Predominarán los nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán numerosas esta tarde y podrán ser fuertes en algunas localidades. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste en la región occidental de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la Isla de la Juventud. Variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales occidentales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Esperando Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, Rayo Guajira.
Alborada Guajira, Alborada Guajira, muy buenos días a los que nos escuchan allá en Cuba y en otras partes del mundo. Y por supuesto, la bienvenida a Maite Rodríguez.
Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Vamos a empezar la mañana con música como cada día y vamos a ir a la década del 40, a los sextetos. Vamos a... Pero ¿sabe qué es esto? Esta canción me ubica también en la Cuba de hoy. Hoy es el título del tema. Saca la Javita.
Ahora voy a pregonar lo que llevo en el cero. Cuando oiga mi pregón, no me dejen de contar. Vamos, Prieta, mira que ya me voy. Hoy traigo de la finquita yuca, malanga y boniato. Traigo una calabacita muy sabrosa en el ajiaco. Oye, no bien caserita, se desbarata en el plato. Vamos, Prieta, mira que ya me voy. Traigo el ñame de Guinea, plátano verde y pintón, como fruta el marañón y el mango de Vistochuelo, que si lo ve cuchicuelo, se lo lleva del cerro. Saca la pavita, mamá, saca la pavita, por Dios, saca la pavita caserita, que se va el viandero, se va, se va el viandero, se va el viandero. Malanga y boniato, traigo una calabacita muy sabrosa en el ajiaco. Se va,
se va el viandero, se va el viandero, se va el viandero, se va el viandero.
Como fruta el marañón y el mango de Pintochuelo, que si lo ve tu chicuelo, se lo lleva a tercero. Se va,
se va el viandero.
Se va el viandero, se va el viandero. Bueno, eso pertenece a otra época, la canción lo refleja, pero habría que decir que se va o lo van.
Así mismo, en este momento lo van, lo persiguen, le claro. quitan la carretilla, no lo dejan cantar, le ponen impuestos. En esa Cuba, cuando cantaban Saca la Javita, la Javita se llenaba de calabaza, de yuca, de boniato para un ajiaco sabroso. Que intente hoy alguien hacer un ajiaco en Cuba con estas cosas y con puerco y con todos los condimentos que lleva un buen ajiaco y sabrá cuánto le cuesta tanto conseguirlas como pagarlas al precio que está en el mercado. Saca la Javita. Qué triste. Es así la realidad de Cuba. Por eso vamos a ir hoy a varias provincias. Vamos a ir a Las Tunas, Bayamo y Palma Soriano. Y vamos a tratar de entender lo que la gente está viviendo allí en este periodo especial, que nunca dejó de ser un periodo especial difícil y que hoy, menos que nunca, hoy no es coyuntural. Yo creo que esto vino a instalarse de nuevo en la vida de los cubanos, aunque el periodo especial nunca terminó. Completamente. Para muchas personas en Cuba, para millones de hogares en Cuba, siguió siendo difícil conseguir comida, poder con el salario llegar a fin de mes, hacer malabares para poder vivir. Ercilia Corrioso en Las Tunas llama a este momento sencillamente un momento de desesperación. Ella es madre, abuela, ella es una mujer cubana. Ercilia Corrioso.
En Cuba lo que vivimos hace 60 años, si lo decimos nos van a decir que es mentira. Ahora estos mismos momentos son los más terribles. Tenemos nietos, bisnietos, no hay aceite, no hay carne, no hay vianda, porque los de la gente de las cooperativas no quieren, no pueden trabajar para que el gobierno le pague tan barato. Entonces si salen a la calle a vender le ponen unas multas grandísimas. Es un estado de desesperación. Los nietos, los bisnietos no tienen un desayuno, no tienen un litro de leche, no tienen una merienda, no tienen un almuerzo cuando llegan a la casa. La mitad de las veces ahora hasta la corriente se va.
Yo creo que no hay drama más difícil para una madre en cualquier lugar del mundo que darle de comer a sus hijos. Esa mujer que tiene que enfrentarse todos los días a la cocina y decir qué vamos a hacer hoy. Para desayunar, para almorzar o para comer. Y hay casas en Cuba en las que se hace una sola comida al día y una comida a veces hasta en malas condiciones, sin determinados condimentos, sin la calidad, sin el balance proteico. Es una verdad. Yo creo que nadie puede ocultar esto hoy, cuando está tan caro los productos en el mercado, cuando no hay siquiera opciones de comprar que no sea en divisa. muchas de las cosas que el cubano necesita para poder alimentarse. Ese vaso de leche prometido para los niños que nunca llegó, ese almuerzo en las escuelas, ese desayuno, esa merienda que ya cada día es inexistente, sobre todo en las montañas, porque todavía en algunos lugares en la capital de provincia o en la capital del país, en las capitales de provincia o en la capital del país, pues todavía en algunos lugares se consiguen algunas cositas para hacer la vida un poquito más llevadera, con colas, con momentos de angustia, pero la gente va resolviendo a veces, no siempre. En la montaña es difícil. Sí.
Claro, es que también era una política estatal, ¿no? Siempre mejorar y tener presente que donde mejores tenían que estar las condiciones era en La Habana y en las capitales de provincia.
Así es, yo me imagino que Ercilia, con sus casi 70 años que tiene, debe vivir una angustia permanente, porque eso te crea un conflicto, ¿no? Todos los días acostarte pensando en lo que vas a poner en la mesa mañana y saber que no tienes prácticamente nada. Y luego está el hecho de que aunque tú tengas tu siembrita, tu conuco, como decían antes los guajiros, ¿no? Tu finquita, pues no te está dando de comer, la producción es escasa, es limitada por toda la falta de recursos que hay. Y nada, te lleva a esto, a tener que comprar en el mercado lo que tú antes tenías en el patio de tu casa a precios que son exorbitantes. Vamos a escuchar a Juan Saldívar desde Bayamo, a ver qué nos cuenta.
Un zapote hoy en Bayamo, Granma, vale de 10 pesos a 7 pesos. Y cada día la fruta va en aumento de precio. ¿Por qué? Porque en la ciudad no nos llega esta mercancía. Y al no llegar en abundancia, pues el precio sube. La población tiene disímiles quejas por los precios, claro, pero es que la persona desconoce cómo se mueve este mecanismo, porque la fruta cuando se va a buscar allá arriba en la sierra son caras, hay que pagar el transporte, y hay que pagar esa patente que son de 187 pesos con 50 centavos, que todo sube, porque si usted paga un flete desde Bayamo hasta 20 kilómetros a la Sierra Maestra, eso un flete no vale 3 pesos, un flete es caro porque es particular también, y ahora con el problema del combustible que hoy estamos acarreando en Cuba, imagínese usted qué clase de problema. ¿Quién sufre entonces al final? El pueblo, porque nosotros realmente, como no tenemos acceso a esta fruta, debemos de pagarla bastante cara.
Bastante cara. Todo el mundo paga muy caro vivir en Cuba. El precio de la vida, como dice la canción de Juan Luis Guerra, cada día es más exorbitante y más dramático en Cuba, ¿no? Por eso la gente tiene ese nivel de desesperación. Hay que entender a la familia cubana, esa que se sienta todos los días y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Cuál es el futuro, no? Y mucha gente está desanimada, mucha juventud está frustrada. Sobre todo en las provincias donde, en la montaña, en monte adentro, donde todavía es más difícil ver la luz al final del túnel, ¿no? Cuando uno busca en internet lo que es el periodo especial, Wikipedia te presenta un panorama, ¿no? Te describe de alguna manera lo que fue Cuba en ese periodo especial. Y te das cuenta que sigue siendo, pasó este periodo especial, ¿no? Si es que los tractores, las cosechadoras, las segadoras, como dicen en Wikipedia, fueron afectadas por la escasez de combustible, hubo que relocalizar muchos de los cultivos, la agricultura cambió drásticamente, la ganadería se vio afectada, el transporte, la salud de las personas. Yo no sé si habrá algún punto, algún sector que uno pueda decir, no, el periodo especial no dañó esto. Cualquier servicio, cualquier cosa que uno mire en Cuba, ¿no? Está viendo que está drásticamente afectada por estos cambios en los modelos económicos, por estos cambios en la moneda, en la falta de combustible. La falta de combustible, que no solo afecta a la producción, al transporte de las mercancías, eso impacta en los precios del producto en la mesa, como dijo Juan Saldívar, que al no haber combustible y al no haber transporte, buscar las frutas en la montaña se hace más difícil y más cara. Y eso se le encarece a quién, a ese cubano de a pie, a ese guajiro, o a cualquiera, a ese que también está en el pueblo. Bueno, pues Nurka Carmona, desde Palma Soriano, es triste ver una mujer, escucharla de esta manera decir cómo es su vida hoy y la de su pueblo en Palma Soriano.
Aquí esto está pésimo totalmente. Cuba no va a ser la misma Cuba de antes. Y nunca lo será mientras estemos en esta opresión que vivimos con los Castro, con los Canel. Esto nunca va a ser Cuba de antes. Aquí el pueblo de Cuba está ahora en la necesidad más grande de que ha pasado en toda su vida. Aquí los cárnicos no aparecen, una libra de carne de cerdo te puede costar hasta 70 pesos. La carne de res aquí ni los niños la están viendo, eso lo ven el turismo nada más. Vaya, el que no quiera conocer a Cuba es que no se ha metido en las redes sociales para saber. Pero ahora se fajan hasta por comprar una libra de arroz. ha habido asesinatos, bengolas por comprar la comida. Aquí esto está caótico, terrible la situación.
Muchos cubanos piensan, como esta compatriota, que Cuba nunca o no podrá ser nunca como la Cuba de antes.
Sí, recuperar esos niveles de producción, claro, ¿verdad? Esos niveles de satisfacción del consumidor va a ser muy difícil. Yo tengo fe en que un día eso suceda. Ustedes también creo que piensa como yo, pero va a costar mucho, y sobre todo a la gente que está en Cuba, sí, pasando mucho trabajo en este momento.
Son muchos años de desastre económico.
De un modelo fallido, claro, al que no han sabido darle respuesta y que todavía se empeñan en mantener, pese a que las personas le están pidiendo un cambio y le están ofreciendo incluso alternativas, soluciones, propuestas novedosas de nuevas empresas, de nuevas maneras de producir, que los dejen avanzar, que los dejen crear sus propios espacios, pero esto no sucede ni en el campo ni en la ciudad. Es una realidad, el periodo especial ha vuelto, si es que se fue algún día, pero ahora ya parece que vuelve con tintes bastante dramáticos para Cuba. La gente, no solamente, insisto, es el transporte también o la comida, es los valores sociales, ¿verdad? Los valores humanos. Que alguien se faje en una cola por un pedazo de carne, por un pedazo de malanga, y que se llegue al punto de matar a una persona o de hacer que alguien se desmaye en una cola después de 4 horas, un anciano, una persona mayor, es realmente una situación de crisis humanitaria, es dramática. Pensamos a veces en Venezuela y vemos lo que está pasando, pero cuando miramos a Cuba, a veces nos engañamos por la tranquilidad con que la gente coge las cosas, ¿no? Que Venezuela ha salido a la calle y Cuba todavía tiene un proceso de despertar más lento en ese sentido. Bueno, cada pueblo enfrenta las crisis como cree o como puede, pero realmente Cuba está siendo bastante lastimada en este momento. Vamos a irnos con un tema también de esa década del 40, Quejas de la Montaña, que todavía había esas quejas se escuchan en nuestro país.
Las flores del huerto mío ya no tienen la alegría, ni las aves de aquel día ya alegraban mi bohío. Fueron un ambiente frío al regresar a mis lares, encontraron los palmares triste por falta de amor. El sol le negó el calor y tu agua en la almendares. Entre las nubes grises que pronto muere, queja de las montañas que trae la luz y oriente.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Numerosas críticas tienen lugar en las redes sociales después de que se han visto imágenes de Miguel Díaz-Canel y su esposa que contrastan significativamente con la realidad del cubano de a pie. Porque mientras desde el oficialismo se habla de una situación coyuntural y medidas de austeridad, en las redes sociales se han filtrado estas fotos del gobernante que degustan en un paladar, o en una paladar, como dicen en Cuba, platos exquisitos. Tendremos información en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El periodista independiente Guillermo del Sol continúa en huelga de hambre en la ciudad de Santa Clara. Demanda al régimen cubano que respete la libertad de movimiento de los cubanos. Ibet Pacheco se interesaba por el tema y lograba comunicarse con el propio Guillermo del Sol.
El periodista independiente Guillermo del Sol cumple ya 52 días en huelga de hambre, demandando al gobierno cubano que deje de regular o prohibir la salida del país a quienes se oponen a sus políticas, entre ellos activistas de derechos humanos, religiosos y artistas y periodistas independientes. Este miércoles Radio Martí pudo comunicarse con del Sol, quien lleva a cabo el prolongado ayuno en su vivienda en la ciudad de Santa Clara.
Estoy agitado, mucho dolor en las articulaciones, noche tuve fiebre, mucho dolor de garganta. El insomnio, ya, cuando empieza a liberar las toxinas, el cerebro no pierde el sueño. La boca seca, ya le tomé más o menos 3 onzas de agua.
Efectivos policiales permanecen apostados en las vías de acceso a la vivienda del comunicador.
Y hay varios opositores que han estado acá, que estuvieron detenidos, pero han confirmado que sí, hay operativos por varios lugares, pero han sido detenidos opositores acá.
El periodista independiente Guillermo del Sol inició su huelga de hambre cuando a comienzos de agosto autoridades cubanas le negaron a su hijo, el activista Adrián del Sol, viajar a Trinidad y Tobago a un evento sobre libertad religiosa. Del Sol exige que se deje de prohibir la salida y entrada a la isla a los cubanos que legalmente quieran ejercer su libertad de movimiento.
Agradezco todo lo que se ha hecho, no es poco, agradezco toda la solidaridad y seguimos adelante. Mucha fe, que lo va a hacer.
Del Sol también alertó a Radio Martí sobre intentos de desacreditar su protesta pacífica.
Cualquier información que llegue a los medios de prensa internacional que no sea nada de mi voz, la pueden tomar como falsa. Ni se desgaste la libertad, que por gusto.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla dijo en una entrevista con la agencia AP en Nueva York que no sabe por qué su gobierno impide viajar al extranjero a cerca de 200 cubanos regulados.
Así respondió el canciller cubano a una pregunta del vicepresidente de Noticias de Prensa Asociada, Ian Phillips, sobre el porqué de esta medida represiva contra varios opositores y periodistas independientes.
En un intento por desviar el tema, Rodríguez Parrilla hizo referencia a las restricciones de viajes impuestas por la administración de Donald Trump a los ciudadanos estadounidenses para visitar la isla.
Y tras 4 meses de hospitalización, la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda continúa sin que su salud mejore. Mientras sus familiares se quejan de la confusa información que reciben del personal médico que la atiende en el Hospital Benéfico Jurídico de La Habana. Así lo señaló a Radio Martí la líder del grupo, Berta Soler, quien la visitó el martes.
Xiomara sigue muy mal. Cuando digo muy mal es que en 3 o 4 meses que ya lleva hospitalizada, Xiomara no ha mejorado para nada. Cada día está más delgada. Xiomara se mantiene con fiebre elevada, cuando te digo elevada, es de 38.5 a 39.5 de temperatura. Xiomara, según el médico, le han hecho un diagnóstico de una tuberculosis, donde le están poniendo tratamiento, y bueno, ya hace unos días que el médico dice que piensa que ella no tiene tuberculosis, después que ellos hicieron unas pruebas, según la hija, le dijo, si usted le hizo una prueba y le dio un bacilos y dice que hay tuberculosis, ¿cómo ahora va a decir que parece que no hay? Le continúan con el tratamiento, que el tratamiento puede ser de 3 a 6 meses, pero de este tratamiento de la tuberculosis, se lo están dando incompleto porque lleva 3 pastillas diferentes y la más importante están en falta. Xiomara en este momento, ahora dicen los médicos, después que le han dicho como 4 veces que descartan que no hay un cáncer, ahora dice que es posible que tenga un cáncer en el pulmón. Bueno, en fin, es un problema, un juego psicológico con Xiomara y con su familia.
Expone muy bien Berta Soler las contradicciones que hay en el caso de Xiomara Cruz Miranda. Xiomara Cruz Miranda fue condenada en el 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por un supuesto delito de amenaza. Fue trasladada a una prisión de mujeres en Ciego de Ávila, donde contrajo precisamente una infección en la piel que derivó en el deterioro actual que tiene su salud. Y a comienzos de agosto fue liberada con licencia extrapenal mientras se encontraba ingresada en terapia intensiva en el Hospital Salvador Allende, la antigua Covadonga, en La Habana.
Por otro lado, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, y otros 2 integrantes del grupo opositor, continúan arrestados desde el martes, a cuando fueron detenidos durante el allanamiento a la casa que sirve de sede en la UNPACU, en Santiago de Cuba. La información la ofreció a Radio Martí Carlos Oliva Riverí, coordinador de la organización.
Por lo menos José Daniel y 2 activistas más, Fernando González Bayán y Jupo Chaveco, permanecen detenidos y no sabemos de ellos, no sabemos dónde están. No han dicho dónde están, dónde lo tienen, no sabemos absolutamente nada. Ever Hidalgo, hijo, y Daniel Ferrer Cantillo no se lo llevaron a ninguna unidad policial, lo tenían retenido en la casa de abajo. Y entonces, ya cuando ellos terminan el operativo, es que lo mandan a salir. Mientras tanto, nadie sabía nada porque fue un operativo bastante grande desde ayer y ellos lo tenían retenido en la sede abajo. Y a los móviles nuestros, pues ayer estábamos sin servicio completamente.
Sobre esta situación represiva se ha pronunciado en las últimas horas el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Cossack. Cossack señaló que la ola de arrestos arbitrarios contra defensores de los derechos humanos en Cuba muestra cómo un régimen ilegítimo gobierna con la fuerza y el miedo.
El alto funcionario diplomático estadounidense planteó en Twitter esta pregunta: ¿qué tan débil es Miguel Díaz-Canel para ver a artistas, activistas y adolescentes desarmados como una amenaza?
El mensaje de Cossack fue divulgado bajo las etiquetas numeral UNPACU y numeral Unidas por Nuestros Derechos, en referencia a los recientes arrestos de integrantes de la Unión Patriótica de Cuba y la campaña que lleva a cabo la sociedad civil cubana para empoderar a las mujeres.
Mientras tanto, el proyecto Artistas en Riesgo advirtió que el decreto 349 es un intento del régimen cubano de regular el sector cultural y controlar una generación creciente de artistas independientes y conectados a nivel mundial.
El proyecto creado por la organización PEN América señala que la represión del gobierno cubano es un intento descarado de intimidar, silenciar y criminalizar todas las voces disidentes.
Añadió que silenciar las opiniones de los artistas independientes no solo perjudica a los propios artistas, sino que priva a la sociedad cubana de ideas nuevas y audaces que puedan revelar injusticias y empoderar a las personas marginadas.
PenAmérica, por ejemplo, cita los casos, los arrestos esta semana del poeta y escritor Jorge Olivera Castillo y de su esposa Nancy Alfaya.
La campaña en curso contra artistas en Cuba es parte de una ofensiva arraigada en el decreto 349, según dijo la organización Pro Libertad de Expresión. Además, el proyecto PenAmérica dijo que hay una tendencia profundamente perturbadora de silenciar a artistas independientes y restringir la libertad artística en Cuba. Lo dijo Julie Tribolt, directora de Artistas en Riesgo.
Vamos ahora a otros temas, a otros asuntos, pero dentro del acontecer cubano. Viento en popa, el hostal Chateau Blanc de La Habana pretende enseñarles a los cubanos de dentro y fuera de la isla que existen resquicios para poder desarrollarse como cuentapropistas. Y este es el tema que trata a continuación Yolanda Huerga.
Aunque los asentamientos de judíos en Cuba se remontan a la colonización española, tras el triunfo de Fidel Castro, el número de ellos se redujo hasta un poco más de 1,000. Pero para el empresario cubano, como le gusta a él calificarse, Saúl Berenthal, judío cubanoamericano, esto no fue obstáculo para establecer en 2018 el primer hostal kosher en Cuba, el Chateau Blanc, ubicado en las alturas del Nuevo Vedado.
Todo lo que sea cuentapropismo se supone que sea una cosa aprobada y apoyada por el gobierno norteamericano. Se nos ocurrió la idea de poner un hotel cuentapropista en Cuba con términos kosher para que los judíos puedan venir. Somos cuentapropistas y no tiene nada que ver ni con el Estado ni con ustedes de militares. Yo soy repatriado, residente en Cuba, que también vive fuera de Cuba, en los Estados Unidos, como residente y ciudadano.
El Chateau Blanc está dirigido a judíos ortodoxos que visitan La Habana en plan de turistas y se le apesadumbra la voz al empresario cuando habla de la falta de acceso de la comunidad judía de la isla a su hostal.
A los precios, no, pero al hotel pueden venir en cualquier momento, inclusive los invitamos cuando tenemos cenas con grupos que vienen. Es un sueño para ayudar a la comunidad.
Los preceptos de la religión judía abordan lo que los practicantes pueden y no pueden ingerir. Aquellos alimentos que cumplen tales reglas son kosher. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Son las 5:41 minutos. Miguel Díaz-Canel y su esposa estuvieron degustando platos el domingo en el evento Mercado de la Tierra o Mercado de la Tierra, organizado por el Movimiento de Alimentación Sostenible y el Restaurante Mediterráneo Habana en la finca Vista Hermosa, esto en Guanabacoa, según informó el blog Cuba Paladar.
También participaron en ese evento el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, y la periodista oficialista Arlén Rodríguez de Ribeta, así como académicos, ecologistas y gastronómicos de vanguardia.
Este mercado fue además una oportunidad para obtener productos tales como jabones artesanales, plantas, miel, quesos, condimentos, vegetales frescos y vinos artesanales, según añadió.
Cuba Paladar presentó el Mercado de la Tierra como un evento abierto, pero en las redes sociales se reflejó el enojo de la gente debido a la grave crisis de combustible que atraviesa la isla y el desabastecimiento de alimentos y otros productos que sufren los cubanos.
Y el régimen cubano convocó una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular el 10 de octubre para elegir a los presidentes de la República y de la propia Asamblea, pero la convocatoria oficial no dice quiénes son los candidatos.
El jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, observó que los casi 9 millones de ciudadanos con derecho al voto en Cuba aún desconocen los nombres que aparecerán en la lista confeccionada por la Comisión Nacional de Candidaturas.
Escobar acotó que los cubanos no tendrán que elegir a su preferido entre varios candidatos y que su papel es solamente aprobar los que aparecen en la lista.
Y el famoso maratonista y entrenador cubano-americano Alberto Salazar, quien entrenó al 4 veces campeón olímpico inglés Mo Farah y a otros atletas destacados, ha sido suspendido 4 años como parte de un caso investigado por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos.
El organismo antidopaje castigó a Salazar y el endocrinólogo Jeffrey Brown por poseer y traficar testosterona mientras trabajaban en el Nike Oregon Project, un centro donde entrenaban atletas de élite. La sanción entró en vigor el pasado lunes y en los 80, Salazar ganó 3 maratones de Nueva York y 1 de Boston.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
A las 5:45, de nuevo la información del tiempo. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, muy cerca de las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende esta mañana hacia el suroeste un nuevo frente frío que penetra el continente por la región central de Pensilvania, atraviesa la llanura del Ohio y llega hasta el estado de Missouri. De manera que ya moviéndose las masas frías por el norte, en Cuba tendremos los nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán numerosas esta tarde y podrían ser fuertes en algunas localidades. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste en la región occidental desde 10 hasta 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la Isla de la Juventud. Serán variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales occidentales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
4 puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Lima. Los congresistas opositores al presidente peruano Martín Vizcarra perdieron hoy jueves capacidad para resistirse a la disolución del parlamento decretada por el Ejecutivo.
Tegucigalpa. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tachó de absurda y ridícula la acusación de la Fiscalía de New York, según la cual él y su hermano recibieron dinero del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán.
Toronto. Los líderes de los 3 principales partidos canadienses y el del separatista Bloque Quebequés se enfrentaron la noche del miércoles en el primer debate televisado para las elecciones generales del 21 de octubre.
Europa.
Atenas. Un terremoto de magnitud 5,1 en la escala Richter sacudió hoy jueves la isla griega de Rodas. Por ahora no se ha informado de daños ni heridos.
Manchester. El Reino Unido envió a la Unión Europea una propuesta de Brexit que prevé suprimir la salvaguarda diseñada para evitar una frontera en Irlanda del Norte y sustituirla por un área regulatoria.
Madrid. La reina Leticia inaugurará hoy un seminario dedicado a analizar las consecuencias éticas, comunicativas y lingüísticas de la interrelación oral y escrita entre personas y máquinas.
Asia.
Pyongyang. Una misión oficial del régimen de Corea del Norte llegó hoy a Pekín, un día antes de la fecha anunciada por Corea del Norte para reanudar sus contactos con Estados Unidos.
Tokio. En su última misión antes de regresar a la Tierra, la nave espacial Hayabusa 2 liberó un pequeño vehículo teledirigido que aterrizará en la superficie de un asteroide.
Seúl. Al menos 4 personas han muerto y 2 están desaparecidas como consecuencia del paso del tifón Mitag por el sur y este de Corea del Sur.
Oriente Medio, África.
Bagdad. Dos proyectiles impactaron esta madrugada, uno en las inmediaciones y otro en el interior de la fortificada zona verde que alberga los principales edificios gubernamentales y embajadas.
Bamako, más de 40 muertos han causado los combates que han tenido lugar en la región de Mondoro, en el sur de Mali. El último ataque ocurrido es uno de los más sangrientos del yihadismo allí en ese país.
Kigali. Los fiscales ruandeses acusaron a 25 hombres de traición y otros delitos relacionados con sus actividades en un grupo rebelde fundado por un disidente con sede en Sudáfrica.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mis anteriores comentarios les hablé de cómo las dictaduras que violan los derechos humanos de manera sistemática, que torturan, que encierran a los que se les oponen o critican, que asesinan a quienes piensan de manera diferente, y los líderes y dictadores de esos estados totalitarios se llenan la boca diciendo y pregonando que en sus países se respetan los derechos humanos. En este y en mis próximos comentarios para ustedes les hablaré de hechos comprobados, demostrados, de cómo la revolución comunista cubana torturó, asesinó a prisioneros políticos, y de este tema yo conozco bastante. Tendrán ustedes una información detallada de los crímenes de la seguridad del Estado, de asesinatos ordenados personalmente por el dictador Fidel Castro o los más conocidos de sus secuaces. En el exilio se han publicado decenas de libros testimonios relatando estos hechos. Hoy comenzará esta serie de la cual ustedes tendrán por primera vez conocimiento, porque estos actos contra la dignidad y la vida de otros seres humanos es algo que la revolución ha tratado inútilmente de ocultar. Roberto López Chávez fue un preso político cubano. Fue, además de un compañero de cautiverio, un amigo. Yo estaba en la circular número 4 en la isla de Pinos, la que después bautizó la revolución con el nombre de la isla de la juventud para tratar de borrar la historia de los crímenes cometidos con los presos políticos en el plan de trabajo forzado Camilo Cienfuegos. Roberto López Chávez se declaró en huelga de hambre por los abusos cometidos contra los prisioneros. Lo llevaron a las celdas de castigo. Él estaba en huelga de hambre, pero dieron orden de que le cortaran el agua. Tirado en el piso a los pocos días, agonizaba clamando un sorbo de agua. Entraron 4 militares. Separaron 2 a cada lado del cuerpo agonizante tirado en el piso. ¿Tiene sed?, le preguntaron burlonamente. Abrieron las portañuelas y lo orinaron en la cara. Los orines entraron por la boca entreabierta y casi moribunda. Murió al día siguiente. Era el 12 de noviembre de 1966. 39 años después, Fidel Castro declaraba en La Habana el 4 de junio del 2005 que jamás en la revolución se torturó a un prisionero. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El doctor John Martin usó su teléfono celular para detectar un cáncer en su cuerpo. Este es el único dato que tenemos aquí. Miguel Ángel Rivera nos da otros.
El doctor John Martin logró diagnosticar su propio cáncer a través de una aplicación de teléfono inteligente. Estaba probando un dispositivo de ultrasonido IQ pionero a través de una compañía llamada The Butterfly Network, que cree que podría revolucionar atención médica en todas partes.
Noté que se me había redondeado un poco el cuello e iba a ignorarlo, como suelen hacer los médicos, pero me di cuenta de que tenía un sistema de imágenes completo en la mano. Así que tomé la sonda y me la puse al cuello y miré al teléfono. Y allí estaba mi cáncer.
La unidad IQ funciona en conjunto con una aplicación de teléfono inteligente. Según los informes, es el primer sistema de ultrasonido portátil para todo el cuerpo, que hace que las imágenes médicas sean accesibles y asequibles.
Es una máquina del tiempo, conquista el tiempo. Obtuve mi diagnóstico de inmediato, aceleró mi tratamiento, redujo la cantidad de tratamiento que necesitaba porque tuve un diagnóstico temprano.
Según la Organización Mundial de la Salud, entre la mitad mitad y dos terceras partes de la población mundial no tienen acceso a imágenes para diagnóstico. El IQ tiene un precio de alrededor de $2,000, más de 20 veces más barato que las máquinas tradicionales. Para el futuro, la tecnología se verá reforzada por la realidad aumentada, que posiblemente allane el camino para un gran avance en cómo se provee atención médica. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:54 de rigor, la información deportiva aquí en vivo con Edemio Navas. Edemio, buenos días.
Muchas gracias, Martínez Sixto. Buenos días a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para Maite, también para el Teudi y Joan. Buenos días, Joan.
Buenos días.
Bueno, mis amigos, vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Anoche, el pelotero de la ciudad de Martínez Sixto de Santa Clara, Yandy Díaz, fue el héroe en la victoria del equipo de Tampa ante Oakland 5-1 en el encuentro de comodín de la Liga Americana. Por lo tanto, el equipo de Tampa avanzó para discutir la serie divisional contra el equipo de los Astros de Houston, donde militan varios peloteros cubanos, entre ellos Yulieski Urriel, Air Jordan el Tunero y Alexis Díaz de Villa Clara. Anoche Yandy conectó un sencillo, además disparó dos jonrones y se convirtió en el tercer pelotero cubano en toda la historia en postemporada en conectar como mínimo dos cuadrangulares. Al terminar el partido, Yandy Díaz, que solo traté de hacerle swing a buenos lanzamientos y salieron los batazos. Hoy miércoles, dijo Yandy Díaz, soy el hombre más feliz del mundo, dijo el cubano de 28 años de edad, quien precisamente está en su primera campaña con el equipo de Tampa, tras pasar sus primeros dos años con el equipo de los Indios de Cleveland. Hasta el último momento, la gerencia del equipo de Tampa debatió si incluir a Yandy Díaz en el roster de 25 peloteros para la serie playoff, tras ser activado apenas el domingo en el partido final de la temporada regular. El cubano se perdió los 58 juegos previos por una fractura en una pierna. Así que, señores, hay que quitarse el sombrero ante este pelotero de Santa Clara, Yandy Díaz, quien conectó esos dos jonrones ante Sean Manea, el pitcher abridor y perdedor por el equipo de los Atléticos de Oakland. Tampa conectó 7 hits, a la defensiva cometió un error, mientras que el Oakland anotó una carrera, disparó 8 hits y no cometió error al campo. Yandy Díaz, reitero, de 4-3, con dos cuadrangulares, y bueno, también se destacó Fan con un jonrón, se fue de 4-2, y Abigail García, el pelotero venezolano, quien se fue de 4-1, un jonrón y dos carreras impulsadas. Charlie Morton, el veterano, logró la victoria, lanzó 5 entradas, 5 hits, ponchó a 4 y otorgó 3 boletos y lo cerró Pagán. Lo perdió Sean Manea, quien en 2 entradas le conectaron 4 hits y le hicieron 4 carreras, todas limpias por cuadrangulares. Todo quedó listo para comenzar hoy jueves 3 de octubre las series divisionales. Atlanta, líder en la división del este de la Liga Nacional, jugará contra San Luis a las 5 de la tarde hora Cuba y a las 8:37 hora Cuba. Los Dodgers de Los Ángeles contra el equipo Nacionales de Washington, que eliminó en el anterior partido al equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Y bueno, Barcelona ganó su partido ante el Internacional. Esto fue ayer miércoles en la UEFA Champions. El equipo de Barcelona, que bueno, está tratando de avanzar en su grupo. El líder en el grupo A, Paris Saint-Germain. En el B, el Bayern de Múnich tiene 6 puntos. Manchester City está en el C. El Juventus comparte la cima con Atlético de Madrid en el D. Y bueno, finalmente los otros líderes, Borussia Dortmund y el Barcelona con 4 puntos en el F. El Zenit de San Petersburgo con 4 puntos, al igual que el Lyon. Y por último, el Ajax de Holanda con 6 puntos. Y no quería despedirme sin señalar de que, bueno, falleció en la ciudad de Holguín un gran locutor cubano, Osvaldo Aguilera González. En la adolescencia tuve la oportunidad de trabajar ahí cuando comenzaba en la radio. Y bueno, Osvaldo en aquella época era un verdadero profesor. Murió en las últimas horas, así que nuestro más sentido pésame a Osvaldo Aguilera González, la voz principal, yo diría, de Radio Angulo, y bueno, uno de los grandes locutores y profesores de locución que ha dado Cubita la Bella. Tuve la oportunidad de trabajar al lado de él, comenzando cuando era un adolescente, era un niño, junto a Germán Pupo, que ya falleció, Duchal de Esterán, que murió ya, Ernesto Rondón y Portelles, que ya se jubiló. Así que después estaremos hablando de boxeo, porque mañana peleará un cubano en Gran Bretaña. Hasta aquí el deporte, Martínez Sisto.
Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Crean un nuevo grupo dentro de Cuba para velar por los derechos humanos de los ciudadanos.
Afirman expertos que Venezuela podría dejar de ser exportador de crudo.
Confirma el secretario de Estado Mike Pompeo su participación en la llamada con el presidente de Ucrania.
Destaca conocida entidad de derechos humanos la importancia de proteger a las personas en riesgo.
Protestas en Bagdad dejan 5 muertos y se extienden al sur de Irak.
Martí Noticias.
Son las 6:01, estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El secretario de Estado, Mike Pompeo, criticó en Roma a los gobiernos que ejercen un poder absoluto, incluyendo a Cuba, y los tachó de amenazas para la libertad religiosa.
En concreto, Pompeo acusó a China, Cuba, Irán, Myanmar y Siria de reprimir la libertad religiosa.
Pompeo viajó a Roma para instar al Vaticano y a otros países a sumarse a Estados Unidos y formar una alianza que defienda la libertad religiosa.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos dijo en una conferencia que cuando los gobiernos tienen todo el poder, la religión se convierte en una amenaza. Dijo además Pompeo que cuando el Estado gobierna de forma absoluta, exige que sus ciudadanos adoren al gobierno, no a Dios.
En Cuba han organizado un nuevo grupo que se va a encargar de monitorear y denunciar las violaciones de los derechos humanos. Amado Gil conversó con Marta Beatriz Roque Cabello, cuya residencia va a servir como sede de esta organización.
Centro Cubano de Derechos Humanos. Así se identifica la nueva organización que, operando dentro de Cuba, recopilará mensualmente los casos de detenciones arbitrarias y actos represivos contra activistas de la sociedad civil. El grupo lo coordina Kirenia Yalit Núñez y la sede, de momento, estará en la casa de la activista Marta Beatriz Roque Cabello, quien sirve como supervisora del proyecto.
La misión fundamental va a ser recopilación de todas aquellas informaciones vinculadas con la violación de derechos humanos por parte de la dictadura. Tú sabes bien que la mayoría de las cosas que hace la dictadura son violatorias de los derechos humanos y en particular de sus propias leyes.
Las denuncias se recopilarán a través de distintas vías.
Informaciones de los grupos, personas que estamos contactando en provincias, en las diferentes provincias, para que sean fuente de información, internet también, y sobre todo contacto directo.
De forma directa se puede hacer a través del teléfono fijo de la sede en La Habana, 640-6821. Entre tanto, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que desde hace varios años emite este tipo de reportes mensuales, reanudará su labor en este mes de octubre después de varios meses de interrupción. Esto, según confirmó a Radio Martí su presidente Elizardo Sánchez Santa Cruz, ahora exiliado en Miami. Según nos dijo, no le molesta que más grupos denuncien las violaciones de los derechos humanos en Cuba. También lo hace desde España el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La dura realidad de las personas con discapacidad en la isla se agudiza con la economía en quiebra y la mala administración estatal. Es por ello que la Red de Cultura Inclusiva ha tomado medidas. La información llega con Yolanda Huerca.
La Red de Cultura Inclusiva, una organización no legalizada en Cuba que pretende promover la igualdad de oportunidades dentro de la sociedad para este grupo vulnerable, inició la reparación gratuita de sillas de rueda para facilitar la movilidad de las personas con invalidez motora.
Un proyecto bastante limitado en cuanto a que no tenemos piezas. Tratamos de hacer reparaciones, mantenimientos y reparaciones generales.
Señaló Juan Carlos Linares, integrante del grupo de defensores.
El asunto de los sillones de ruedas es también otro conflicto social. Por un lado hay una demanda muy grande y por el otro una oferta muy baja.
Un reportaje de Cubanet, publicado en diciembre de 2018, recoge testimonios de trabajadores de la única fábrica de sillas de rueda ubicada en Santa Clara y de los dos talleres de suplementos para discapacitados.
Las sillas vienen hechas de Villa Clara, de la Minerva. El aluminio con lo que la hacen no tiene muy buena calidad. En realidad la materia prima que usamos es la que nos encontramos en la calle prácticamente.
En Cuba no existe una ley específica referida a las personas con discapacidad. Investigadores han señalado que la revisión de los artículos diseminados por diferentes cuerpos legales corroboran una visión estrecha, médica y opresiva de la discapacidad que reafirma la vulnerabilidad de estos individuos. Yolanda Huerga, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Caída del turismo europeo en Cuba es un tema del cual hemos venido hablando desde hace ya bastantes días, y la falta de alimentos. Ahora dicen que ha mejorado el transporte, lo dice el régimen, pero los cubanos siguen quejándose de la crisis alimentaria. El economista Elías Amor Bravo trata el tema en La Noticia en Perspectiva en una entrevista con Tomás Cardoso.
Nos vamos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy en Valencia, España. Destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Aparentemente está llegando algún petróleo a la isla, pero la situación del desabastecimiento y la falta de comida continúa en los mercados. ¿Hay otros problemas de por qué no hay comida en los mercados cubanos?
En Cuba, el régimen comunista controla los precios, los frena, y eso lo que provoca es el desabastecimiento. Es decir, en Cuba lo que vemos es lo contrario de la inflación, pero con daños muy grandes sobre la sociedad, porque penalizan de una manera injusta a los que no tienen recursos, porque los extranjeros que andan por La Habana no tienen ningún problema para comprar las cosas que quieren comprar allí donde tienen autorización para hacerlo. Entonces, evidentemente, es una economía totalmente distorsionada, muy injusta, muy poco equitativa, y nada que ver con esos enunciados y principios que tiene la Constitución cubana.
Ahora, Elías, aquí hay otro ángulo interesante. Usted ha hablado de este tema en otras oportunidades. ¿Ha disminuido el turismo que arriba europeo a Cuba, usted está ahí en la madre patria de España, y por cierto, este turismo, esta disminución no tiene que ver nada con las medidas del presidente Trump, porque ese turismo europeo siempre va a Cuba. Está disminuyendo el turismo a Cuba porque, como usted sabe mucho mejor que yo, que es un especialista, el turismo cubano no es repetitivo porque la calidad de los servicios son malos. Ahora bien, parte importante de quienes están sufriendo esta disminución del turismo europeo, así como la disminución de los cruceros norteamericanos por las restricciones del presidente Trump, son los cuentapropistas, porque usted sabe que nos han contado, Elías, que el poco turismo que está llegando lo está abarcando Gaviota y los emporios estatales. ¿Qué le parece?
Bueno, yo creo que al final el sector privado que hay en Cuba es el que debería de tener la responsabilidad en la actividad turística. No el Estado. El Estado no está para crear hoteles, ni para restauración, ni para alojamientos turísticos. El Estado está para otras cosas. Lo que pasa es que en Cuba la visión estalinista de la economía les impide ver lo interesante que sería que fomentaran el sector privado, que es el que debería de estar en este momento. Yo les garantizo a los cubanos que me están oyendo que si el turismo en Cuba fuera dirigido por empresas privadas y no por el Estado comunista, la situación del turismo sería ahora muy distinta. Porque los privados saben cómo ganar dinero, saben cómo buscar clientes, saben qué hacer marketing hay que hacer, qué comercialización, pero el Estado comunista no hace nada porque no sabe hacerlo. Y este es el planteamiento que yo creo que tenemos que tener claro, es decir, no hay responsabilidad en la política económica y en la gestión, y en algún momento habrá que exigirla.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son exactamente las 6:10 minutos. El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha llamado en las últimas horas a fortalecer la cooperación militar y de inteligencia con el régimen cubano. Lo señaló durante un acto de despedida del embajador cubano allí en Venezuela, Rogelio Polanco, luego de 10 años de labor diplomática.
Maduro defendió la cooperación con La Habana al argumentar que su país se tiene derecho a defenderse y que a Cuba y a Venezuela les une el amor. Miguel Díaz-Canel es uno de los pocos líderes latinoamericanos que respalda a Maduro, quien este año empezó a ser señalado como un mandatario ilegítimo por haber obtenido la reelección en comicios que han sido cuestionados.
Pero al mismo tiempo que Maduro y los demás allí en el gobierno en disputa manifestaban su satisfacción por las relaciones con Cuba, se originaba una noticia que realmente no es positiva en nada para el régimen cubano. Venezuela podría dejar de ser un país exportador de petróleo tan pronto como el 2020 si continúa cayendo su producción. Adriana Núñez Rabascal consultó en Caracas a un experto.
El exdirector de la petrolera estatal PDVSA, José Toro Hardy, recuerda que esta empresa era considerada la segunda más rentable en el mundo, después de Saudi Aramco de Arabia Saudita. Pero hoy no figura ni entre las primeras 10 del mundo, pues lo que produce se va en cancelar préstamos.
Estamos exportando a China en el orden de unos 300 y tantos mil barriles diarios para pagar deudas. De ahí no le queda nada a Venezuela. Estamos pagando a Rusia para pagar deudas. De ahí no le queda nada a Venezuela.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro dice que se ha comprometido a recuperar la industria.
Venezuela tiene que elevar de manera sostenida la producción petrolera, la producción petroquímica, la producción de las refinerías, y a Venezuela no la para nadie, compadre.
Sin embargo, el economista José Toro Hardy explica que de 7 refinerías instaladas en el país, hoy solo operan 2 y apenas a un 10% de su capacidad.
Fuimos históricamente grandes exportadores de gasolina, pero hoy en día no somos capaces de producir ni siquiera la gasolina que consumimos.
¿Pero qué consecuencias tiene para Venezuela dejar de ser un país exportador de crudo?
El 97% de todas las divisas que recibía Venezuela provenían del sector petrolero. Ya esas divisas no están.
Venezuela ha intentado sortear las sanciones impuestas por Estados Unidos a su petrolera a través de mercados como Rusia, China e India, que según los economistas consultados representan mayores costos de transporte. Sin embargo, en los últimos meses, China e India han evitado hacer negocios con PDVSA, según aseguran las agencias de noticias estatales. Adriana Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Un equipo del presidente interino Juan Guaidó dará apoyo a la misión que nombró el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar los casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y también torturas en Venezuela.
Humberto Prado, designado por Guaidó como comisionado de Derechos Humanos, dijo que están preparando una documentación para cada uno de los puntos del informe sobre Venezuela que presentó la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Prado expresó que su oficina procurará que los integrantes de la misión de la ONU hablen con habitantes del interior del país que han sufrido violaciones a los derechos humanos y que visiten los hospitales públicos y las cárceles.
Y una veintena de diputados venezolanos en el exilio ha establecido en Bogotá, la capital colombiana, un equipo de trabajo para avanzar en la creación de las condiciones necesarias para poder regresar al país y reincorporarse a la Asamblea Nacional.
Los legisladores exiliados también exigieron la liberación del parlamentario Juan Requesens, que fue detenido en agosto del año bajo cargos de un supuesto atentado contra Nicolás Maduro.
Son las 6:14. En el pronóstico tenemos el anuncio de un buen tiempo para el sur de la Florida y, por supuesto, detalles acerca de lo que va a ocurrir en Cuba en las próximas horas en cuanto al tiempo con Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, por delante del frente frío de la llanura del Ohio, un sistema de altas presiones continental domina todo el sudeste de los Estados Unidos, con condiciones del tiempo muy estables que se extienden sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, de manera que con buen tiempo sobre el sur de la Florida para Cuba tendremos el dominio de los nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán numerosas esta tarde y podrían ser fuertes en algunas localidades. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste en la región occidental desde 10 hasta 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la Isla de la Juventud. Serán variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales occidentales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 6:15 minutos. Las cosas se complican en Washington. Y lo digo porque el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha confirmado su participación en la llamada con Ucrania, con el mandatario ucraniano, que ha generado una tormenta política en la capital federal de Estados Unidos. John Burnett ofrece los detalles de esta información.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, confirmó hoy en Roma que participó en la conferencia telefónica con el presidente Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en julio. La llamada es el tema central de la denuncia del informante, que es parte central de la investigación en el Congreso para iniciar un juicio de responsabilidades. Pompeo había dicho que no sabía nada sobre la denuncia del informante, en el que se le alega que Trump buscó de la ayuda de Ucrania para investigar al candidato demócrata a la presidencia Joe Biden y a su hijo Hunter, y con eso influir en las elecciones de 2020. El martes, Pompeo envió una carta al director Elliot Engel y luego comentó en Twitter que el hecho de que se soliciten documentos y declaraciones a funcionarios y exfuncionarios del Departamento de Estado puede ser visto solo como un intento de intimidación, abuso y de trato impropio a empleados del departamento. Pero al responder a preguntas de periodistas junto a su homólogo italiano Luigi Di Maio, Pompeo tocó el tema de la llamada.
Respecto a si estaba en la llamada, sí estuve en la llamada. He sido secretario de Estado por cerca de año y medio. Conozco con precisión la política estadounidense en cuanto a Ucrania. Ha sido notablemente consistente y continuaremos intentando dirigir esos determinados resultados.
El inspector general del Departamento de Estado se reunirá hoy con empleados de los comités de apropiaciones, supervisión, asuntos exteriores e inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes para discutir los documentos solicitados por legisladores que investigan la llamada hecha en julio entre Trump y el presidente ucraniano Zelensky. John Burnett, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump calificó de delito fraudulento contra el pueblo de Estados Unidos la apertura de una investigación de juicio político contra él, a la vez que se mostró abierto a cooperar con las citaciones emitidas por los demócratas del Congreso.
Se mostró abierto a cooperar con las citaciones, pero el mandatario acusó a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, de estar repartiendo estas citaciones judiciales como si fueran galletas.
Pelosi y el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, Adam Schiff, anunciaron que si la Casa Blanca no colabora con la investigación, le requerirán por la vía legal unos documentos relacionados con la polémica llamada telefónica entre Trump y su homólogo ucraniano, Vladimir Zelensky.
Schiff dijo que Trump violó la ley por supuestamente pedir a Zelensky que investigara a Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de este país.
Por otro lado, el precandidato demócrata para las presidenciales del 2020 en Estados Unidos, Bernie Sanders, se sometió a un procedimiento cardíaco tras sufrir molestias en el pecho durante un evento el martes en Las Vegas. Lo confirmó ayer el asesor principal de la campaña, Jeff Weaver.
Weaver dijo que Sanders está conversando y de buen humor y que estará descansando en los próximos días. Cancelarán los eventos que tiene programado, las apariciones hasta nuevo aviso y continuarán brindando actualizaciones apropiadas.
Sanders, de 78 años, escribió en Twitter que se estaba sintiendo bien y que su episodio médico subrayó la necesidad de Medicare para todos, una de sus propuestas electorales. Según las encuestas, el senador de Vermont se encuentra en tercer lugar entre los aspirantes demócratas.
Vamos ahora a otros asuntos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una entidad autónoma de la OEA, destacó la importancia de proteger con medidas cautelares a las personas que están en riesgo de que sus derechos sean violados. Michelle Sagué amplía.
En la sesión para conmemorar el 60 aniversario del organismo, Rita Claverie Díaz, representante de Guatemala, país que tiene actualmente la presidencia del Consejo Permanente, habló de la contribución de la CIDH.
La CIDH ha hecho una contribución significativa en nuestro hemisferio a través de la promoción y defensa de los derechos humanos.
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, habló de la importancia de las medidas cautelares como principal mecanismo de protección a los que sufren violaciones a los derechos humanos.
Sin duda, se han logrado salvar innumerables vidas en las últimas décadas al operar como un instrumento efectivo de protección ante posibles daños graves e irreparables a las personas que enfrentan situaciones de riesgos inminentes.
Este año, la CIDH decretó medidas cautelares de protección internacional para varios opositores cubanos. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que hay que estar del lado de las víctimas de las dictaduras.
Los pilares de democracia, derechos humanos, desarrollo y seguridad continuarán guiando el trabajo de la OEA, procurando estar cerca de las necesidades y el sufrimiento de la gente en los 35 Estados miembros. En especial, se tiene que estar del lado de las personas que son víctimas de las dictaduras y los autoritarismos vigentes, los cuales no tienen cabida alguna en el sistema interamericano.
Por su parte, la representante de Nicaragua dijo que la CIDH usa parcialidad en el tratamiento de la situación de derechos humanos en la región, alegando que presenta informes llenos de mentiras. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y continuando en Nicaragua, más de medio centenar de fotografías en blanco y negro cuentan la historia de un grupo de víctimas de la represión del régimen de Daniel Ortega. Se trata del Museo de la Memoria contra la Impunidad en ese país. Daliana Ocaña tiene los detalles desde Managua.
En las fotos familiares, en su mayoría retratos sostenidos por mujeres, muestran a un hijo, un hermano o un esposo que perdió la vida a causa de la violencia estatal. Ama y no olvida, Museo de la Memoria contra la Impunidad, es el nombre de este museo que fue inaugurado por la Asociación de Madres de Abril en Nicaragua. Francis Valdivia, presidenta de esta organización, aseguró que esta iniciativa es un primer esfuerzo por mantener viva la memoria colectiva de los nicaragüenses.
Muy importante, en el cual le
decimos a Nicaragua y le decimos al mundo entero, aquí estamos y seguiremos exigiendo verdad, justicia, reparación y la garantía de no repetición.
El padre José Alberto Idiáquez, rector de la Universidad Centroamericana, valoró la iniciativa como un aporte significativo a la educación enfocada en el respeto a los derechos humanos.
Jesús vive para ser testigo de la verdad. Por eso no tengo dudas que Jesús acompaña a las madres de AMA y está aquí participando en este evento. El trabajo de las madres de AMA es un gran aporte para la educación en los derechos humanos y la búsqueda de la verdad.
El museo además cuenta con láminas de mapas dibujados por las familias y georreferenciados de cada uno de los territorios donde hubo hechos de violencia e incluye también artículos personales de las víctimas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Al menos 5 personas han muerto en el segundo día de protestas en Irak, que se han extendido en Bagdad y han llegado al sur del país.
En Irak hay una nueva oleada de descontento por la falta de servicios públicos y oportunidades de empleo, así como por la mala gestión de los recursos en ese país rico en petróleo.
4 manifestantes y un agente de la policía murieron en la ciudad de Al-Naseriyah, donde las protestas se tornaron violentas.
Por su parte, el gobierno de Pakistán y los talibanes afganos consideraron hoy que es necesario reanudar, tan pronto como sea posible, las negociaciones de paz entre los insurgentes y Estados Unidos, suspendidas a principios de septiembre por el presidente Donald Trump. Así lo indicó un comunicado del Ministerio de Exteriores pakistaní.
El gobierno pakistaní, por cierto, y los talibanes afganos han considerado que es necesario reanudar, tan pronto como sea posible, las negociaciones de paz entre los insurgentes y Estados Unidos, que fueron suspendidas a principios de septiembre por el presidente Donald Trump, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Exteriores de Pakistán. Un portavoz de la Embajada de Estados Unidos había adelantado a la agencia EFE que el representante estadounidense e interlocutor de los talibanes, Salmai Khalilzad, también estaba en Islamabad para mantener reuniones con el gobierno pakistaní, pero aún no está claro si el funcionario se va a reunir con los talibanes.
Y en Hong Kong, cientos de estudiantes protestaron por el uso de la fuerza empleada ayer contra estudiantes y manifestantes. Ariane González amplía esta información.
Cientos de estudiantes hongkoneses protestaron el miércoles para condenar el uso de munición real durante los violentos enfrentamientos que vivió el día anterior la ciudad financiera. Los estudiantes organizaron primero una sentada en la escuela secundaria en la que estudia el joven que recibió un disparo por parte de un policía y que fue transmitido en vivo a través de las redes sociales. Me siento muy triste por Hong Kong porque le pedimos a la gente que venga, pero cuando la policía abusa de su poder, lo único que podemos hacer es venir aquí y mostrar algo de apoyo. Así se expresa un estudiante. Los manifestantes, algunos con máscaras de gas, llevaron sus manos al pecho en señal de protesta ante lo que consideran brutalidad policial y desplegaron una gran pancarta acusando a los agentes de haber intentado asesinar al estudiante. Después se desplazaron a un parque en el distrito financiero, momento en el que algunos oficinistas se unieron a una protesta instantánea que causó algunas alteraciones del tráfico. El jefe de la policía local, Steven Liu, justificó la acción del cuerpo alegando que la vida de los agentes estaba en peligro. El gobierno hongkonés defendió el miércoles que era necesario que la policía usara la fuerza apropiada para dispersar a los manifestantes a fin de restaurar el orden social. Además, confirmó el arresto de 269 personas vinculadas a los actos de violencia del martes. Ariane González, Radio Televisión Martí.
A las 6:26 de nuevo con Edemio Navas y los deportes. Por supuesto, la noticia más importante es lo que ha hecho Yandy Díaz, ese villaclareño que ha estado mencionando Edemio Navas. Pero Edemio quiere abrir ahora con boxeo, así que es muy conveniente conocer qué pasa y qué va a pasar en el cuadrilátero.
Muchas gracias, doctor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes.
Gracias por lo de doctor, ¿eh?
Usted es un profesor en la radio, ¿eh? Y un saludo también para, mira quién está acá, el cirujano, hombre que siempre ha sido fanático, Alex Rivero, fanático del boxeo. Precisamente le voy a dar esta noticia a Alex Rivero del boxeo.
Y mañana, no insisto, es el cirujano de la noticia.
Sí, sí. Mañana viernes un gran cartel boxístico en Londres, Inglaterra. Un evento denominado Golden Ticket, donde aparecen 8 de los mejores boxeadores del mundo en el peso pluma. Y ahí, Jairo El Majazo Garrás, precisamente Alex Rivero es fanático de El Majá, ese gran cubano mariano. ¿No es así, Alex?
El Majazo Garrás.
Sí. Bueno, mañana El Majá se enfrentará contra el británico Ryan Walsh, un hombre que tiene vasta experiencia, primero como amateur representando a Inglaterra y posteriormente ya en los últimos 11 años a nivel profesional. Ryan tiene récord de 24 victorias con solamente 2 derrotas. El primer fracaso fue en el 2013 y después en el 2016. De ahí para acá se ha mantenido ganando todas sus peleas. Así que Jairon va a tener una gran pelea ante Ryan Walsh. Después, en el transcurso de los noticieros, daremos a conocer las otras 3 peleas en los cuartos de finales del torneo Golden Ticket. Y anoche, señores, Yandy Díaz, el pelotero de Sagua La Grande, allá en Villa Clara, se convirtió en el héroe en el triunfo del equipo de Tampa ante Oakland 5-1 en el partido de comodín de la Liga Americana. Por lo tanto, ahora Tampa va a disputar a partir de mañana viernes la serie divisional contra los Astros de Houston, de los cubanos Gurriel, Alexis Díaz y también de Air Jordan Álvarez, el tunero. Anoche Yandy disparó un sencillo en sus primeros 2 turnos al bate, conectó jonrón y reitero, fue el hombre grande. Al terminar el partido, Yandy Díaz dijo que solo traté de hacerle swing a buenos lanzamientos y salieron los batazos. Hoy miércoles, se refirió ayer, soy el hombre más feliz del mundo, dijo el cubano de 28 años, quien está en su primera campaña con el equipo de Tampa después de pasar sus primeros 2 años en la MLB con el equipo de los Indios de Cleveland. La victoria fue para Charlie Morton, el veterano. En tanto, Sean Manea, el abridor, cargó con la derrota. También conectaron jonrones Tommy Pham por Tampa y Abel García, el venezolano, que impulsó 2 de las 5 carreras del equipo de Tampa. Por otra parte, quiero señalar de que ayer Barcelona, y ahí Luis Suárez, el futbolista de Uruguay, fue el héroe en el triunfo del Barcelona 2-1 ante el equipo Internacional en la UEFA Champions League. Y también ganó su partido el Borussia Dortmund 2-0 contra el Slavia Praga de la República Checa. Y el Liverpool, que logró un cerrado partido ante el FC Salzburg 4-3. En tanto, el Ajax ganó su partido. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Son las 6:30, estamos ya comenzando la última media hora de transmisión de Radio Martín Noticias. Radio Martín Noticias, de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En breve estaremos con detalles de algo que ha manifestado el secretario de Estado Mike Pompeo en Roma acerca de la libertad religiosa en varios países y ha mencionado a Cuba. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El secretario de Estado Mike Pompeo criticó a los regímenes totalitarios que violan las libertades religiosas en el mundo, entre los cuales mencionó a Cuba.
Durante una visita al Vaticano, en la que participó en una conferencia sobre dignidad humana y la fe, el jefe de la diplomacia declaró que cuando el Estado gobierna absolutamente, Dios se convierte en una amenaza para la autoridad y es por eso que Cuba canceló el Día Nacional de la Juventud Católica en agosto.
Recordemos que el domingo 4 de agosto, los jóvenes del cónclave religioso tenían previsto salir a la calle a demostrar su fe, pero una contraorden suspendió las marchas y actividades en todo el país y los eventos fueron limitados al Vía Crucis en Santiago de Cuba y una vigilia en La Habana.
Pompeo también denunció que el gobierno cubano impidió que pastores evangélicos viajaran a Washington para asistir a una conferencia ministerial sobre la libertad religiosa. Tal es la naturaleza intolerante del régimen en La Habana, sentenció entonces el secretario de Estado.
Eso en cuanto a libertad religiosa. En cuanto a represión política, hemos tenido conocimiento de que permanecen arrestados José Daniel Ferrer, el líder del UMPACU, y otros dos integrantes del grupo. Fueron detenidos durante el allanamiento a la casa que sirve de sede a la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. Tenemos detalles con Carlos Oliva Riverí, coordinador del grupo.
Por lo menos José Daniel y dos activistas más, Fernando González Bayán y Jupo Chaveco, permanecen detenidos y no sabemos de ellos, no sabemos dónde están. No han dicho dónde están, dónde lo tienen, no sabemos absolutamente nada. Ever Hidalgo, hijo, y Daniel Ferrer Cantillo no se lo llevaron a ninguna unidad policial, lo tenían retenido en la casa de abajo. Y entonces, ya cuando ellos terminan el operativo, es que lo mandan a salir. Mientras tanto, nadie sabía nada porque fue un operativo bastante grande el de ayer y ellos lo tenían retenido en la sede abajo. Y a los móviles nuestros, pues ayer estábamos sin servicio completamente.
Por otro lado, Michael Kozak, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, dijo que la ola de arrestos arbitrarios contra defensores de los derechos humanos en Cuba muestra cómo un régimen ilegítimo gobierna con la fuerza y el miedo.
El alto funcionario diplomático norteamericano planteó en Twitter esta pregunta: ¿qué tan débil es Miguel Díaz-Canel para ver artistas, activistas y adolescentes desarmados como una amenaza?
El mensaje de Kozak fue divulgado bajo la etiqueta hashtag UMPACU y hashtag Unidas por Nuestros Derechos, en referencia a los recientes arrestos de integrantes de la UMPACU y la campaña que lleva a cabo la sociedad civil cubana para empoderar a las mujeres.
Por su parte, el proyecto Artistas en Riesgo ha advertido que el decreto 349 es un intento del régimen cubano de regular el sector cultural y controlar una generación creciente de artistas independientes y conectados a nivel mundial.
La represión del gobierno cubano es un intento descarado de intimidar, silenciar y criminalizar todas las voces disidentes, fue lo que aseveró el proyecto creado por la organización PEN América. Añadió que silenciar las opiniones de los artistas independientes no solo perjudica a los propios artistas, sino que priva a la sociedad cubana de ideas nuevas y audaces que puedan revelar injusticias y empoderar a las personas marginadas.
Y en las últimas horas el régimen ha dicho que hay un restablecimiento del servicio de transporte en Cuba, concretamente en La Habana. Los cubanos realmente reafirman que continúa otra crisis paralela, la alimentaria. Tomás Cardoso amplía.
Se cumplen hoy 21 días del anuncio gubernamental de la crisis coyuntural. El Ministerio del Transporte anunció el restablecimiento de la mayoría de los viajes interprovinciales ante la disponibilidad de combustible. Sin embargo, cubanos entrevistados por Radio Martí confirman que continúa la crisis alimentaria. En Camagüey permanecen paralizadas la mayoría de las empresas dedicadas a la elaboración y producción de alimentos, comenta el activista Jordan Marrero Huerta.
Entre ellos la empresa de aceites y grasas comestibles, panaderías, casi todos están destinados a la producción de alimentos.
Desde Holguín también se reporta de crítica la situación con la comida, informa el residente Ramón Zamora.
Centros de elaboraciones no están disponibles, la gente está alarmada porque ¿de dónde van a sacar para inventar cuando la producción está tan deficiente?
Y en Santi Espíritus, las afectaciones incluyen la distribución de leche, reporta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Por ejemplo, el combinado lácteo, la semana pasada para todos días la leche para los niños, los ancianos.
Según la economista Marta Beatriz Roque Cabello, estas medidas de austeridad tienen un alto costo económico.
Nunca al gobierno le ha interesado la economía. Lo que le interesa es la política. Y el costo de dejar a la gente sin electricidad es un costo político.
Para el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, la falta de liquidez y las bajas producciones son las causas fundamentales de la falta de alimentos.
La ausencia del petróleo en el mercado interno ha sido la justificación que ha generado el gobierno para no hacer ver el déficit por importación de alimentos. Esa es la real crisis. Déficit fiscal fiscal y déficit por importación de alimentos, pero tampoco logra producir los alimentos que necesita la población.
El pasado domingo, miembros del gobierno junto a sus familiares, encabezados por el presidente del Consejo de Estado, Miguel Díaz-Canel, y su esposa, estuvieron degustando platos confeccionados por prestigiados chefs en el evento Mercado de la Tierra en la finca Vista Hermosa, en Guanabacoa, informó el blog Cuba Palabar. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y precisamente sobre estas fotos que han sido filtradas en las redes sociales, nos habla Luis Guardia, que tiene detalles.
La Unión Patriótica de Cuba recogió el sentir del cubano de a pie en la oriental ciudad de Santiago de Cuba sobre la situación que existe en la isla comunista.
No hay petróleo, dicen, ¿dónde está el petróleo? Dígalo usted, ¿dónde está? ¿Quién tiene el petróleo? El Estado.
El régimen castrista dijo en su momento que es una situación coyuntural, pero para los entrevistados la realidad es insoportable.
Yo vivo en Altamira, es una desgracia. Mira, voy subiendo a pie. Esto es lo último, mira, Altamira. Si nadie quiere ni permutar para Altamira ni nada, porque es el transporte.
Mientras desde el oficialismo se habla de medidas de austeridad, en las redes sociales se han filtrado fotos del designado sucesor junto a su esposa participando en un evento gastronómico hace un par de días y otras de finales de marzo pasado cenando en su vivienda, que contrastan significativamente con la realidad del cubano de a pie.
La población cubana está mayoritariamente afectada por males como el hambre, las enfermedades, el desempleo, la falta de vivienda.
La Unión Patriótica de Cuba se ha hecho eco de la escasez que vive el pueblo cubano, difundiendo la verdadera realidad existente en la mayor de las Antillas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el régimen cubano está entrenando una veintena de perros para reconocer el olor de los billetes como parte de una colaboración con Francia para evitar el lavado de dinero. La agencia France Press entrevistó a David Berceau de la Brigada de Búsqueda e Intervención de Francia, que enseña esta técnica a la teniente Wendy Reyes Peralta y al coronel Manuel García Mendive, ambos del Minin.
Una veintena de canes está siendo entrenados en Cuba para reconocer el olor de los billetes. Hasta ahora solo sabían detectar estupefacientes, pero la necesidad de combatir el lavado de dinero en el Caribe, producto del tráfico de drogas, motivó esta colaboración entre Francia y la isla. A cargo del entrenamiento, un experto francés.
El olor puede variar. Por ejemplo, los billetes de 5 euros tienen un olor mucho más fuerte que los de 500. Pero el perro tiene que encontrar todos, por eso trabajamos con todos. No vamos a trabajar solo con los de 5 euros, que sería un poco más fácil.
Una vez entrenados en la detección de euros, los perros también pueden rastrear dólares estadounidenses y canadienses, aunque tengan un olor ligeramente diferente. Para actualizar la biblioteca olfativa de los animales, se utiliza un solo método: hacerlos jugar.
Ella siempre va a buscar el juguete. Se encuentro y me premian y mi dueña juega conmigo.
Francia donó a Cuba el último viernes 3 cachorros de Springer Spaniel, de entre 3 y 4 meses de nacidos. Bautizados Sniper, Search y Sniffer, tendrán una misión especial.
Es decir, que el aporte de Francia con estas 3 canes de Springer Spaniel, que lo van a utilizar como reproductor, nos posibilita contrarrestar los efectos de esa consanguinidad.
Para Francia, esta acción forma parte de un programa más amplio de cooperación con 9 países del Caribe para luchar contra el crimen organizado, el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y los efectos negativos de estos flagelos en las islas francesas de Guadalupe y Martinica.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
6:41 minutos. El Departamento de Estado ha instado a Corea del Norte a que se abstenga de provocaciones y se mantenga comprometido con la diplomacia, tras conocerse que Pyongyang lanzó el miércoles 2 misiles balísticos. La información con Yoconda Tapia desde Washington.
Corea del Norte ha probado lo que parece ser un misil balístico diseñado para ser lanzado desde un submarino, un avance importante en el programa de armas de Pyongyang y una gran provocación pocos días antes de las conversaciones nucleares a nivel de trabajo con Estados Unidos. El ejército de Corea del Sur dice que es altamente probable que Corea del Norte haya probado este misil balístico de lanzamiento submarino desde el mar cerca de la ciudad costera de Wonsan en la provincia de Gangwon. Seúl dice que el misil voló unos 450 kilómetros, pero alcanzó una altitud de unos 910 kilómetros, lo que significa que fue lanzado en una trayectoria elevada que haría que su distancia máxima fuera mucho más larga. Estados Unidos instó a Corea del Norte a alejarse del conflicto y seguir comprometido con la diplomacia. Un portavoz del Departamento de Estado dijo hoy, abrimos comillas, hacemos un llamado a la República Popular y Democrática de Corea para que se abstenga de provocaciones, cumpla con sus obligaciones bajo las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y continúe comprometido en negociaciones sustantivas y sostenidas para hacer su parte y garantizar la paz y la estabilidad en la península de Corea y lograr la desnuclearización. Cierro comillas. Todavía no está claro si el lanzamiento se realizó desde un submarino o una plataforma submarina. Si se confirma, podría ser la primera vez desde 2017 que Corea del Norte ha probado un misil que es capaz de volar distancias que exceden lo que se considera corto alcance. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 6:42 minutos. El grupo de trabajo en Venezuela, encargado por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, exigió al gobierno en disputa de Nicolás Maduro la liberación inmediata del diputado opositor Juan Carlos Requesens, porque considera que es una acción arbitraria.
El equipo de Bachelet remitirá el caso de Requesens al relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y al relator especial sobre el derecho al disfrute del nivel más alto de salud física y mental.
Continuando en Venezuela, las peticiones por salarios justos y dignos se multiplican. Carolina Alcalde entrevistó en Caracas a empleados de un hospital y a un sindicalista.
Médicos, enfermeras y personal de mantenimiento de varios hospitales de Caracas protestaron el martes para exigir salarios dignos que les garantice cubrir sus necesidades básicas. En muchos casos, el traslado hasta sus puestos de trabajo resulta ser mucho más que el ingreso que perciben. Carmen González forma parte del personal de mantenimiento del Hospital Vargas en el centro de la ciudad. Relata a La Voz de América que su sueldo mensual es de poco menos de $2 y gasta más de $3.6 al mes para trasladarse a su trabajo.
Tengo a mi hija fuera del país y es quien me ayuda. Manera de sobrevivir.
Las condiciones salariales y laborales son cada día más precarias, sostiene Vietnam Vera, pediatra del Hospital JM de Los Ríos. Vera destaca que actualmente en Venezuela el sueldo de un especialista en un centro de salud público pocas veces sobrepasa los $13.
No es posible que a esta altura de la situación estemos todavía reclamando ni siquiera por un aumento de sueldo, sino por un salario digno que nos permita eso, pues una vida digna, poder comer.
Pablo Zambrano, representante del Sindicato de Trabajadores de la Salud, reiteró que se requiere respuesta de las autoridades respecto al salario.
Los precios de los productos se mueven en base al dólar, es insoportable para los trabajadores. Los trabajadores prefieren irse a la economía informal a trabajar, a vender cualquier cosa. Por ejemplo, una camarera que se va y vende empanadas con 4 empanadas hace 40 mil bolívares, que es el salario mínimo.
Sin embargo, permanentemente el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro asegura trabajar por defender los intereses de la clase trabajadora en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras en la capital salvadoreña, representantes de diversos sectores de Nicaragua han estado presentando pruebas documentales de las sistemáticas violaciones de derechos humanos allí en Nicaragua y lo han hecho ante una comisión de alto nivel de la OEA. Detalles en este informe desde Managua.
Líderes sociales y directivos de la Alianza Cívica Nicaragüense se reúnen este miércoles en San Salvador con una comisión conformada por la OEA para revisar la situación en Nicaragua, ya que Daniel Ortega prohibió el ingreso de estos 5 países miembros. Irlanda Jerez, exprisionera política y líder de la Alianza Cívica, nos explica un poco de su ponencia a los embajadores de dicha comisión.
A reunirnos con la Comisión Especial de Alto Nivel y los embajadores de dicha comisión. Igualmente tendremos un encuentro con el alcalde de San Salvador, en el cual hablaremos de la crisis humanitaria que vive nuestro país, de la violencia que vive nuestro país, del crimen organizado que hoy en nuestro país impera, donde no existen leyes, donde no existe el derecho a la vida, donde los nicaragüenses pedimos libertad, justicia y democracia para todo nuestro pueblo. Estaremos ahí presentes llevando la voz de ustedes, la voz del pueblo de Nicaragua.
Para el periodista y comentarista político Javier Reyes Alba, la CID tiene suficientes elementos de prueba que el régimen de Ortega ha violado la Carta Democrática en Nicaragua.
Yo creo que con lo que ha dicho hasta ahora la CIDH y la ONU, hay suficiente información como para argumentar el rompimiento constitucional en Nicaragua y que, por tanto, el gobierno ya violó la Carta Democrática.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Bajas presiones al sur de Pinar del Río. Este es el detalle informativo que nos trae a continuación nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, además del pronóstico del tiempo para Cuba. Lázaro.
En efecto, Rafael, diríamos que es el plato fuerte de hoy. Hay un centro de bajas presiones sobre las aguas del Golfo de Honduras, al sur de Pinar del Río, y continúa provocando una extensa área de nublados y lluvias un tanto desorganizadas. Aunque las presiones en superficie se mantienen bajas, los vientos del aire superior no parecen favorables para su desarrollo en los próximos días, aunque en el curso del fin de semana pudiera tener mejores condiciones para su desarrollo mientras se mueve lentamente al oeste-noroeste rumbo a la región de Yucatán. Para Cuba, en consecuencia, predominarán los nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán numerosas en la tarde y podrán ser fuertes en algunas localidades. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste en la región occidental desde 10 hasta 25 kilómetros por hora con rachas de 30 en la Isla de la Juventud. Serán variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales occidentales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El servicio informativo diario de Cuba.com se aparece en su página, edición de este miércoles, con un interesante reportaje. Se trata de la participación de Miguel Díaz-Canel, su esposa Liz Cuesta, el ministro de Comercio Exterior Rodrigo Malmierca y algo de comitiva en un evento llamado Mercado de la Tierra, que tuvo lugar el domingo pasado en el restaurante Mediterráneo Habana, situado en la finca Vistahermosa, en Guanabacoa. Información atribuida al blog de crítica culinaria Cuba Paladar. De acuerdo a la descripción que del evento se ofrece, el mismo contaba, además de otras atracciones, con deliciosas ofertas gastronómicas, demostraciones culinarias o cooking shows por prestigiados, dice así, y comprometidos chefs. El reportaje no dice si en el menú se ofertaba el caracol gigante africano, que es el más reciente plato a discusión entre las sugerencias que últimamente hemos visto como alternativas alimentarias para los cubanos. De acuerdo con lo que informa Diario de Cuba, la participación del señor presidente y sus acompañantes en el sofisticado evento culinario ha desatado una pronta y airada reacción de parte de algunos usuarios de las redes sociales, y no es para menos. Una cosa es que los mandamases castristas disfruten de una calidad de vida, incluyendo lo que comen, que es mil veces superior a la del pueblo que maltratan, y otra cosa, hiriente y ofensiva, es la ostentación pública de esas diferencias, precisamente en estos momentos en que tácita o explícitamente se le repita a la población la necesidad de inventar y apretarse el cinturón. Esto no es falta de tacto de parte de Díaz-Canel y su trupé. Esto es falta de sentimientos, falta de empatía y de solidaridad con las familias cubanas, a las cuales de buenas a primeras y como quien no quiere la cosa, se les dice ahora por boca de un científico que si se cocina bien, el repulsivo caracol gigante no ofrece peligro para el consumo humano. Y claro que se dice así para atenuar el efecto de asco que el pensarlo produce, porque lo que te están diciendo que comas no es el caracol, no, es la babosa. La asquerosa babosa, que nadie hubiera pensado que un día se sugeriría a nadie llevarse semejante cosa a la boca. Pero así se escribe la historia. Como que hay hambre, como que el régimen ha perdido su batalla contra el repugnante molusco, pues que se lo coman los cubanos, mientras Díaz-Canel, su esposa y Rodrigo Malmierca disfrutan las exquisiteces de afamado chef en Vistahermosa. ¿Hasta cuándo, caray? ¿Hasta cuándo?
6:51 minutos. José Joel, hijo del cantante mexicano José José, ha confirmado que el cuerpo del príncipe de la canción se encuentra en la funeraria Caballero Rivero de Westchester, en la pequeña Habana de Miami.
En días recientes había confusión sobre la ubicación del cuerpo debido a una falta de comunicación con la hija menor de José José, Sara Sosa. José José, que padeció un cáncer de páncreas, llegó a Miami en febrero de 2018 para recibir tratamiento y permaneció en la Florida al cuidado de Sara hasta su muerte ocurrida el 28 de septiembre.
Alejandro Escalona y Mundo Artístico.
Plácido Domingo renunció el miércoles como director general de la Ópera de Los Ángeles, argumentando que las acusaciones de conducta sexual inapropiada de las que ha sido objeto han comprometido su capacidad de continuar en el cargo. Decenas de cantantes, bailarines, músicos, profesores de voz han dicho que han sido testigos o han experimentado un comportamiento inapropiado de Domingo hacia las mujeres en diferentes teatros de ópera en las últimas tres décadas. Plácido Domingo, de 78 años, disputa las acusaciones. Ha sido el director general de la Ópera de Los Ángeles desde 2003. La ópera describió el miércoles a Domingo como un artista excepcionalmente talentoso y la fuerza impulsora detrás de la creación, desarrollo y crecimiento de la institución. Can you tell me where my country lies? Tal día como hoy, en 1982, Peter Gabriel y Steve Hackett se reunieron en algún lugar de la isla de Gran Bretaña con sus excompañeros de Genesis. Incluyendo a un muy joven Phil Collins. Para un concierto en beneficio del proyecto de Peter Gabriel, conocido como WOMAD, World of Music, Arts and Dance. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 6:53, la última intervención de Demio Navas en Radio Martín Noticias. Este espacio informativo que termina ahora a las 7 de la mañana. Por supuesto, boxeo, fútbol y béisbol, sobre todo con la actuación de mi paisano compatriota local, Yandy Díaz, ¿no es así?
De Sagua la Grande. Buenos días, Martínez Sisto. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Pero antes, quiero referirme brevemente al Campeonato Mundial de Atletismo que se realiza en Doha, Qatar. Hasta la jornada de ayer, Estados Unidos, gran favorito, aparece en primer lugar con 18 medallas, de ellas 8 de oro, la misma cifra en cuanto a plata se refiere, y 2 de bronce. China aparece en segundo lugar, pero con 2 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Y bueno, también tienen 2 medallas de oro, Jamaica y Kenia. Cuba aparece con solamente una medalla de bronce, aunque 2 de sus atletas en disco salen de favoritas hoy para ganar las medallas. Y ayer miércoles, el equipo de Liverpool derrotó al Salzburg 4-3 en la UEFA Champions y también logró victoria gracias a Luis Suárez, el uruguayo, el Barcelona 2-1 ante el equipo internacional. Y de esa forma Barcelona acumula 4 puntos. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy jueves, 5 de la tarde, hora Cuba, Atlanta contra San Luis, comenzando ya la serie divisional por la Liga Nacional, y a las 8:37 de la noche, hora Cuba, los Dodgers frente al equipo de los Nacionales de Washington. Mañana Tampa estará jugando contra Houston, después que anoche Tampa en Oakland derrotó a los Atléticos con marcador final de 5-1, y el héroe ofensivo fue el ídolo de Sagua la Grande allá en Villa Clara, Yandy Díaz, quien en sus primeros 2 turnos al bate conectó cuadrangulares. Además, después disparó un sencillo, se fue Yandy 4-3 con 2 impulsadas y 2 anotadas. Charlie Morton, el veterano, logró victoria, en tanto Chamanea perdió el partido por el equipo de los Atléticos de Oakland. Yandy Díaz fue invitado a última hora a formar parte de estos roster de 25 peloteros del equipo de Tampa y fue el héroe. El muchacho es Sagua la Grande, ¿no? Sí, así, Martínez.
Sí, y viene del equipo de Villa Clara.
Él jugó con el equipo de Villa Clara y en Grandes Ligas 2 años con el equipo de Cleveland, donde hay 2 cubanos ahí, incluyendo a Yasiel Puig, también de la zona central,
sí,
de Cienfuegos. Así que Villa Clara, como siempre, aportando su granito de arena a las Grandes Ligas de béisbol. Rolando Rojo, uno de tus ídolos, también fue pitcher de Grandes Ligas, ¿no es así, Martínez Sisto?
Rolando Arrojo, sí, claro. Efectivamente. Pero claro, yo soy más bien de la época de José Antonio Huelga, Macías, ya sabes.
Sí, y un saludo y bueno, nuestro más sentido pésame a los familiares, a las amistades de Osvaldo Aguilera González, ese gran locutor vanense holguinero cubano que falleció anoche en la ciudad de Holguín, será sepultado y en horas del mediodía en la ciudad de Holguín. Así que en paz descanse Osvaldo Aguilera González.
Son las 6:57, tenemos ahora los titulares de las principales noticias.
Crean un nuevo grupo dentro de Cuba para velar por los derechos humanos de los ciudadanos.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos informa que en septiembre se incrementó el número de detenciones arbitrarias.
Continúa opositor cubano en huelga de hambre demandando que se respete la libertad de movimiento de todos los ciudadanos.
Y en Nueva York, por cierto, el canciller cubano Bruno Rodríguez dice que él no sabe por qué el gobierno impide viajar a casi 200 cubanos regulados.
Presidente Trump dice que la investigación para un juicio político es un engaño.
Diputados venezolanos se reunieron en Colombia para analizar las medidas a tomar a través del Tratado del TIAR.
Afirman expertos que Venezuela podría dejar de ser exportador de crudo.
Confirma el secretario de Estado Mike Pompeo su participación en la llamada con el presidente de Ucrania.
En Singapur entra en vigor una ley que penaliza la difusión de noticias falsas a través de Internet.
Y tienen lugar protestas en Bagdad que dejan 5 muertos y se extienden al sur de Irak.
Noticias.
Así de esta forma hemos llegado al final de Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Ahora van a quedar en compañía de Alberto Müller y Exilda Arjona con su habitual programa Levántate Cuba. Hemos estado aquí, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Ariane González en la sala de redacción. Y hemos sido sus presentadores informativos,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí.